Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio que nos das ahora de sentarnos a los pies de Jesús como María. Queremos sentarnos a los pies de tu santa palabra. Edifícanos, Señor. Enséñanos. Te lo pedimos. Y en el nombre precioso de Cristo. Y suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien dirija, guíe a tu siervo al enseñar en esta hora. Te necesito. En Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Al que venciere, es otra frase que encontramos en estas cartas a las iglesias. Como les decía en la lectura, el Señor Jesucristo es el que habla. Él está mandando un mensaje a las iglesias. Él está dirigiéndose al ángel de la iglesia y él, responsable de los ángeles, los pastores, y andando en medio de los siete candeleros y conociendo la condición de la iglesia, da un mensaje que repite en todos los mensajes. Es decir, da una frase que repite en todos los mensajes a la iglesia, porque es algo necesario para las iglesias. Uno es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y dos, es al que venciere. Hace ratito leí siete versículos, y cada uno de esos versículos está en uno, al concluir, o algunos de ellos al concluir, otro, sí, casi al concluir de todos. De esa manera concluye el Señor diciéndole a la iglesia: al que venciere. Y haciendo una promesa, diferentes promesas de beneficios que obtendrá, de privilegios que obtendrá el que venciere. Al que venciere, lo cual nos indica, hermanos, que la condición particular de cada iglesia y en cada etapa y en cada situación implicará el hecho de la posibilidad de una derrota espiritual. Algunos comentaristas mencionan aquí que al que venciere es una referencia al creyente. Y por supuesto está refiriéndose al creyente. Está hablando de los creyentes. Y no importa qué clase de creyentes algunos mencionan, ¿verdad? Y lo que hacen, lo que dicen es, y dice la Biblia que esta es la victoria. Todo lo que es nacido de Dios, dice Primera de Juan 5:4, y es el mismo verbo que se usa, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es una realidad que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Tiene la posibilidad y la capacidad de vencer al mundo, pero no quiere decir necesariamente que lo hará a menos de que permanezca en Cristo. Por ello, la advertencia y el recordatorio al que venciere, al que venciere. Las condiciones particulares de la iglesia son dadas en cada una de ellas. Y los cristianos no son inmunes al hecho de recibir la influencia, recibir la tentación. En la iglesia de Éfeso, lo resaltado por el Señor como una necesidad en la iglesia era, has dejado tu primer amor. En la iglesia de Esmirna, el Señor mandará tribulación, sufrimiento, sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Pérgamo, cuidado con los nicolaitas y con los balaamitas. En la iglesia de Tiatira, Jezabel que seduce a mis siervos a fornicar. En la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto y no he visto tus obras perfectas delante de Dios. En la iglesia de Filadelfia, aún en la bendición y en el caminar con el Señor y en las afrentas que puede traer eso, guarda tu corazón. Y por supuesto la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, y el Señor invitando a la iglesia a comprar de él vestiduras, oro refinado con fuego, colirio, arrepentirse y a abrirle la puerta necesario para poder vencer. Es posible vencer en las condiciones particulares en las cuales cada iglesia se encuentra, cada etapa de la vida, cada circunstancia, porque si hemos confiado en Cristo, el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y dice Cristo aquí también en Apocalipsis 3, 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y somos más que vencedores, aunque vengan tribulaciones, pruebas, como dice Romanos capítulo 8, por medio de aquel que nos amó. Aunque seamos contados como ovejas para el matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero esto no indica que ya es para yo sencillamente, como decirnos, sentarnos en nuestros laureles, sino tenemos que permanecer en Cristo. Es en Cristo que somos vencedores. Es en Cristo que podemos vencer. Juan 16, 33, ¿verdad? No se turbe, bueno, no dice no se turbe, es esa frase cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así que encontramos esta necesidad al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? ¿Por qué no dice y todos los que son de la iglesia? No, al que venciere. ¿Con quién Cristo come cena? Al que oye y abre la puerta y se sienta con él. ¿A quién le da vestiduras blancas y colirio y todo eso? Al que se arrepiente y compra de él eso, le busca a él. En 2 de Pedro capítulo 2, este pasaje ha venido a mi mente cuando al meditar 2 de Pedro 2, en esta condición o en esta situación de vencer. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2:19, hablando de la actitud de los que seducen aún a los creyentes. Dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20, ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y nos dice, el medio por el cual son escapados o liberados de las contaminaciones del mundo, dice, por el conocimiento de ¿quién? Del Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que ha nacido de Dios vence al mundo, pero aquí nos dice, ciertamente ellos, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mire lo que dice después, enredándose otra vez, ¿en qué? En ellas. ¿Quiénes son ellas? Las contaminaciones del mundo. Te enredas otra vez en ellas. Pero si yo ya soy salvo, eso ya a mí no me va a afectar. No, aquí dice la Biblia, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Vencidos. Está ahí conmigo, lo ve. Segunda de Pedro 2:21. Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, efectivamente, ¿quién es el que vence? El que ha nacido de Dios. Pero, ¿y puede tener victoria? Por supuesto, en Cristo. Pero puede ser vencido si no permanece en Cristo. Al que venciere, al que venciere. La palabra o la frase al que venciere es una palabra que está escrita, es un participio presente. Al que está continuamente en victoria, dice. Y puede referirse a una victoria de carácter moral y en sí. Las veces que se usa este verbo, nikao, vencer, como vencer precisamente, lo vemos las veces que se usa en el Nuevo Testamento como una victoria espiritual. Una victoria espiritual. En ocasiones puede referirse a alguien, un cristiano que es vencido, y lo vamos a ver en Apocalipsis, por la bestia a través de la muerte. En sí, los dos testigos en Apocalipsis 11 son vencidos por la bestia. Pero después resucitan. Ellos resucitan. Así que esta expresión, al que venciere, habla de una victoria espiritual. La vida, y especialmente la vida cristiana, puede considerarse una guerra. Miles caen en el conflicto con el mal, pero quienes mantienen una lucha constante y logran la victoria serán recibidos como vencedores al final. Lo menciona Albert Barnes en su comentario. Pero quisiera que viéramos los versículos en los cuales se traduce o se usa esta palabra vencer. O el verbo nikao. La mayoría de las veces que se usa, las usa el evangelista, el evangelista Juan o el apóstol Juan. La usa una sola vez en el Evangelio de Juan, por lo menos 6 veces en la primera carta de Juan, y luego el resto de las veces, muchas veces, en el libro de Apocalipsis, como ya lo leíamos, y no son las únicas. Ahí en el mensaje a las iglesias. Pero hay 3 ocasiones en que esta palabra se usa en otras porciones del Nuevo Testamento. Pablo la usa 2 veces en Romanos y una sola vez se usa en Lucas. Vaya por favor conmigo a Lucas. Vamos a comenzar con estas 3 ocasiones que no menciona el evangelista Juan, y ver el contexto. Lucas 11 de este vencer. En Lucas 11:22 nos habla precisamente del hombre fuerte que viene y vence. Lucas 11:22 dice así: Voy a leer desde el 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces habla de un hombre fuerte que vence. Y es una lucha espiritual. Tenemos al enemigo, dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Una persona puede estar literalmente, como vemos aquí, vienen otros siete espíritus, dice: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y quién es el hombre fuerte? Del versículo 22 dice, versículo 21 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. Ahora, versículo 20 dice, recuerden, le habían dicho al Señor Jesucristo que él sacaba demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y él les dice, en el versículo 21 dice: si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él es el hombre fuerte que viene y vence. Y quita, versículo 22, todas las armas en que confiaba el hombre fuerte armado que guarda su palacio y está en paz. Hay un hombre fuerte armado que guarda su palacio y está en paz. Hasta que no viene Cristo, el hombre más fuerte, y toma lo que posee. ¿Cuánto necesitamos que Cristo verdaderamente venga a tomar posesión de nuestra paz? En nuestra condición. Él vence. Gracias a Dios que Él vence. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él vence. Se usa allí. Ahora, Romanos 3:4, Pablo usa esta palabra, vencer, en Romanos capítulo 3 y versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, Dios es veraz. Dios, el hecho de que algunos no quieran, como estos judíos, dice, hayan sido incrédulos, no quiere decir el hecho de que el judío tiene ventaja. Ha recibido la palabra del Señor. El que ha sido justificado puede vencer. Y aún en Romanos 12, cuando Pablo usa en este capítulo de la consagración, concluye diciendo el capítulo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces vemos esta situación: puede ser vencido de lo malo, pero más bien, Romanos 12, 21, vence con el bien el mal. ¿Cómo vences con el bien el mal? Y con, bueno, en este espíritu del Señor, ¿verdad? Que dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y todo lo que aquí la palabra del Señor nos dice. No seas vencido. Y aún en este contexto, hacia tu enemigo: si tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, en el Evangelio de Juan encontramos una sola vez, y voy a, antes de eso voy a ir a Primera de Juan, solamente para darle el lugar en su cronológico en la revelación. Primera de Juan, creemos, fue escrito antes del Evangelio de Juan. Y en Primera de Juan 2:13, el apóstol Juan reconoce, por la gracia de Dios, reconoce, mejor dicho, la vida de los jóvenes que han vencido al maligno. Primera de Juan 2:13. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice: os escribo a vosotros, padres, Primera de Juan 2:13, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. En el 14 también se usa la misma palabra: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Una de las cosas que Juan reconoce en esta carta crucial en la vida de la iglesia, por la definición clara que hace de un cristiano y la vida que se espera de uno que ha nacido de Dios, reconoce el hecho de que los jóvenes van a ser fuertemente tentados, pero por la gracia de Dios pueden vencer al maligno, al maligno. ¿Por qué al maligno? ¿Se refiere a lo malo? El maligno, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que en nuestras oraciones oráramos: líbranos del mal, o líbranos del malo, del malo. Pero gracias a Dios, que no importa las situaciones y aún la juventud, cuando se rinde a Cristo, puede vencer al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que dice el Señor, o dice Juan, por supuesto, el Espíritu Santo dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y habla de los muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu, amados, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. A esos muchos falsos profetas que han salido por el mundo, gracias a Dios, sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor, acuérdense, ¿cómo podemos vencer? Permaneciendo en Cristo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, gracias al Señor porque podemos vencer al maligno en Cristo. Podemos vencer a los falsos profetas que han salido por el mundo. Podemos vencer lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y podemos en Cristo vencer al hombre fuerte que está en paz en nosotros. El hombre más fuerte. Oh, el Señor necesita estremecernos de nuestra comodidad espiritual. Versículo. Y de ahí vamos a 1 Juan 5, 4, que lo hemos citado, hermanos. Nos dice aquí, voy a leer desde el versículo 1, solamente para enfatizar el contexto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y bien menciona un comentarista, ¿verdad? Creo que es Vincent o Robertson, que precisamente lo que para Pablo es la fe, para Juan es la victoria. Es decir, Pablo dice que nosotros vencemos por la fe. Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Él dice, el que vence, es decir, el que tiene fe, el que confía en el Señor, el que pone su mirada en Cristo, él es el que vence. Ya hablamos de la realidad de que el Señor Jesucristo dice, al que venciere, porque hay una lucha espiritual. Hay un maligno, hay lo malo, hay falsos profetas que han salido por el mundo. Hay inclusive un hombre fuerte que está en paz. ¿Sabe a lo que me estoy refiriendo? Es nuestro propio yo, nuestra propia necesidad, nuestro propio orgullo. Está en paz, y como dice ahí la frase, ¿verdad? La leo aquí tengo el versículo escrito, dice, no lo tengo porque es uno. Sí, viene otro más fuerte y le vence al hombre fuerte que está en paz y le quita todas sus armas en que confiaba. Mis armas en las que confío, mi manera de yo ver las cosas y yo interpretar las cosas. Dice Lucas 11, 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Ese hombre más fuerte que vence es Cristo. Y ya lo mencioné. Pero bien, esto nos lo presenta Primera de Juan, Juan ahí en Primera de Juan, pero de allí vamos a ir al Evangelio según San Juan. Se escribió antes que el libro de Apocalipsis y es una sola vez que se usa esta palabra vencer. Aquí se usa como un perfecto de indicativo porque dice Cristo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Gracias a Dios. Que en Él podemos tener paz. Estando en Él, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis tentación. En el mundo habrá falsos profetas que han salido ¿por dónde? Por el mundo. En el mundo estamos expuestos al maligno. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Lo que necesitamos es más de Cristo en nosotros y menos de nosotros para poder vencer. Necesitamos ese oído que oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos ese corazón manso y humilde de Cristo. Necesitamos llevar el yugo de Cristo para poder vencer. Porque hermanos, es latente el peligro. Es latente. En cada una de las iglesias se describe. Me dijeron los mensajes a la iglesia. Se describe. Al que venciere, dice el Señor. Todos tenemos el peligro de dejar nuestro primer amor. Todos tenemos el peligro de ser seducidos. Todos tenemos el peligro de jugar con las cosas del mundo. Todos tenemos el peligro de la apatía espiritual. Todos tenemos el peligro de tener un nombre de que vivimos y que estamos muertos, tener una apariencia de piedad. Todos tenemos la realidad de que no he visto, dice el Señor, todas tus obras que son perfectas. No las he visto, así dicen a la iglesia de Sardis. Y sí, finalmente no somos falibles. Pero sí hay la disposición de decir, ok, yo quiero ser mejor para el Señor. Pero necesitamos de Cristo para vencer. Y de allí, bueno, ahí está el versículo y es muy claro. Gracias a Dios, os he hablado para que en mí tengáis paz. En medio de las luchas, en medio de las tentaciones, en Él podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción. Que no nos sorprenda esto. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y de ahí vamos a Apocalipsis. Ya leímos las primeras, allá comenzando en Apocalipsis 2:7. Es muy interesante. Yo creo que en su momento vamos a nuestro estudio de estas cartas a meditar en lo que las promesas del vencedor, ¿no? Pero no nos vamos a detener ahorita por causas del tiempo, hermanos. Pero dice Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y me llama la atención que siempre va, esta palabra o esta frase, al que venciere, va o después o antes de esta expresión que meditábamos el domingo y predicábamos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no hay un oído dócil, no va a haber victoria. Si no hay un oído dócil, no hay fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al que venciere, Apocalipsis 2:7, 2:11, el que venciere, 2:17, al que venciere, 2:26, al que venciere, 3:5, al que venciere, 3:12, al que venciere, 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido.
Pero hay otros pasajes ahí en Apocalipsis, y mire por favor Apocalipsis 5:5. Este es tremendo porque realmente la causa de tener victoria es porque Él ha vencido. Le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Pero dice, ¿qué dice Apocalipsis 5:5? Mientras lloraban mucho porque no había ninguno que abriera el libro. No se hallaba uno, ninguno digno. Pero Apocalipsis 5:5 le dice uno de los ancianos a Juan, le dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha vencido. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién es ese? Cristo, la raíz de David, ha vencido. Y una declaración para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apocalipsis 6:2. Aquí, ¿verdad? Si es una referencia a Cristo, personalmente creo que es una referencia al Señor Jesucristo, dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En el contexto, ¿verdad? Inmediato vemos a Cristo, el león de la tribu de Judá, venciendo. Más adelante vamos a ver que a la bestia se le da autoridad para vencer. Pero este que va en caballo blanco, el jinete, ¿verdad? Al que le monta, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Capítulo 11, versículo 7, es lo que le decía aquí de los dos testigos que estuvieron predicando, ¿verdad? Por 3 años y medio. Apocalipsis 3, 11, 7, mejor dicho, cuando hayan acabado su testimonio, refiriéndose a estos dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio... entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Amén. Entonces encontramos que si la bestia venció sobre ellos, era parte del propósito del Señor. Hasta en este momento concluye y bien, y luego lo vemos venciendo. Es como Cristo. Él venció en la cruz. ¿Amén? ¿Qué dijo al final? ¿Consumado? Es. Consumado es. Yo he vencido al mundo. Dice un comentarista, Robertson, dice, yo he vencido al mundo. En Juan 16:33 dice, siempre se usa de victoria espiritual. Esta majestuosa proclamación, yo he vencido al mundo, de victoria sobre la muerte, puede compararse con el tetelestai, que es la expresión, consumado es, de Juan 19:30, cuando Cristo murió. Consumado es. Yo he vencido al mundo. Y con el hupernicomen de Pablo, de Romanos 8:37, somos más que vencedores. Huper Nicao, más que vencedores en el Señor, por medio de aquel que nos amó. Él vence. Aun cuando hay momentos en los cuales dice el Señor, mira, hijo, ahora mi voluntad es que a través de la muerte tú obtengas victoria. Amén. Hay cristianos que pueden, ¿no? Y el cristiano, para el cristiano el morir es ganancia. Cristianos que dieron su vida, que vivieron por el Señor y los llevaron de luego a la hoguera, o murieron en el Coliseo, o sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un día se van a levantar de los muertos. Así que somos más que vencedores. Descansemos en eso. Podemos vencer, pero tenemos que estar permaneciendo en el Señor. Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos le han vencido. Habla de los hermanos. Voy a leer el versículo 10. Apocalipsis 12:10. En el contexto encontramos a Satanás con una batalla contra Miguel y el arcángel, y se obtiene la victoria sobre el diablo y sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hermanos, le han vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Amén. 2. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y cómo? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se puede tener victoria en el Señor por medio de su sangre, su palabra y una vida rendida completamente, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Capítulo 13 y versículo 7. Encontramos aquí la revelación, la manifestación de la bestia o el anticristo. Y una de las cosas que se le permite al anticristo es hacer guerra. Versículo 7, Apocalipsis 13, 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si los vence es porque el Señor lo permite. Y saben que el vencerlos aquí, por supuesto, ya dijimos que espiritualmente hablando, aunque un cristiano no sea muerto, puede ser derrotado espiritualmente. Pero Dios no le va a dar la autoridad a Satanás, para vencernos o para hacernos, ¿cómo decirlo? Espiritualmente. No es un absoluto. Aquí, cuando dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Llega el momento en que Dios le puede permitir a Satanás el quitar la vida de un creyente. Y decimos, si le decimos vencerlos, el otro contexto que tenemos en los dos testigos, ¿se acuerdan? Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. No quiere decir que los convenció y los trajo, ¿verdad? No, los mató. Sí, puede llegar el momento en que el Señor le conceda a Satanás la autoridad para quitarle la vida a un creyente, pero eso no quiere decir, y vencerle físicamente, pero no quiere decir que tiene victoria espiritualmente. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Detrás de cada circunstancia en nuestras vidas, el Señor está, hermanos. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¡ay! ¿Qué dice? Ay de aquel, ¿cómo dice la frase? Se me olvidó esa frase, ¿cómo dice? Dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si aquellos cristianos que quieren vivir para el Señor son probados, ay de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Ay de aquellos. Bueno, volviendo a Apocalipsis y continuando, mejor dicho, capítulo 15, versículo 2, encontramos otra vez la palabra vencer. No está la palabra vencer, pero se usa ahí la expresión han alcanzado la victoria. Han alcanzado la victoria. Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado, ¿qué? La victoria. Los que habían vencido. Ahora, ¿sobre quién vencieron? Sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Estos habían sido muertos, pero vencieron en el sentido de que no cedieron. No cedieron a las amenazas, no solo amenazas, sino a la, ¿cómo lo digo? Como dice Apocalipsis 13, se acuerda que el falso profeta obligaba a la gente para que adorara la imagen de la bestia y al que no lo hiciera lo mataba. Y luego los iban a sellar y no iban a poder comprar ni vender, no iban a poder tener que comer. Pasaron afrentas o pasarán afrentas muchos cristianos, pero gloria al Señor, pueden alcanzar la victoria. Y amado hermano, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros no podemos decir, ay de nosotros, no hemos pasado lo que algunos cristianos aún en el pasado han pasado, valga la redundancia, y ahora mismo están pasando en otras regiones o en un futuro pasarán, pero también no podemos decir, ay, pues no, nosotros no tenemos pruebas. No, sí hay pruebas. Y es sutil Satanás, es sutil. A veces sería más fácil, ¿verdad?, decir o afrontar situaciones abiertas de persecución y que se definan, a ver quién, a cuando con toda sutileza el enemigo engaña. Bueno, pero gracias a Dios se puede alcanzar la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre. Y dice el Señor allí, o dice el escritor, versículo 15, estoy en capítulo 15, versículo 2. Dice, ¿dónde los vio? En el cielo, estaban en el cielo, pero los vio en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Y qué cantaban? Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Probablemente el cántico del Cordero era el que cantaban ahí en Apocalipsis, ¿qué era? 4 o 5, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eres digno, ¿verdad? Ahora, el cántico de Moisés, ¿en qué contexto fue dado? Cuando tuvieron victoria sobre Faraón, ¿se acuerdan? Oh, ellos cantaban allá en el cielo. Han alcanzado la victoria. Es posible alcanzar la victoria y aún sellarla con la muerte. Gloria al Señor por eso. Capítulo 17, versículo 14. Solo dos versículos más, hermanos, aquí en el libro de Apocalipsis, que donde se usa esta palabra, Nicao. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 reyes que entregan su poder a la bestia y pelean, versículo 14, ¿contra quién pelean? Contra el Cordero. ¿Sí? Los poderes, si podemos decirlo así, de maldad más grandes que pudiera haber, pelean contra el Cordero, y gloria al Señor, la siguiente frase, hermanos, y el Cordero, ¿qué? Los vencerá. ¿Amén? El Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él. ¿Quiénes? Los que están con Él. Son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes? Los que están con Él, con el Cordero. Gracias al Señor. Por eso somos más que vencedores. Y Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Está presentando esta Jerusalén celestial, el tabernáculo de Dios con los hombres, la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios como una esposa ataviada. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, Apocalipsis 21:5, ¿está ahí con su servidor? El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, perdón, y la disculpe, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. El que venciere. Pero ¿quiénes son los que no vencen? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oh, amados hermanos, existe una realidad. Podemos ser más que vencedores en Cristo. Pero la advertencia, más que la advertencia, el llamado es al que venciere. O sea que existe la posibilidad de no vencer, no porque Cristo falle, sino porque nosotros quitemos nuestra mirada de Él. Nosotros permanezcamos en Él. Y bueno, quisiera concluir leyendo Romanos capítulo 8, este pasaje que sin duda creo que es apropiado para esta ocasión. Téngalo presente, hermano, las siete iglesias. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Mire, antes de ir a Romanos, disculpe, regrese a Apocalipsis. Regrese conmigo a Apocalipsis. Lo he mencionado así solamente, pero quiero que usted lo vea con sus ojos. Ve ahí en su Biblia, Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4, ¿qué le dice el Señor? Tengo contra ti, ¿qué cosa? Has dejado tu primer amor. O sea que tienes que, vence. No dejes tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Haz las primeras obras. Porque si no, yo vendré y quitaré pronto. Vendré pronto y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis 2. 9 a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Si sufres por causa del Señor, puedes ser tentado a claudicar. Así que vence al que venciere. Mire versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? No sufrirá daño de qué. A lo mejor de la primera muerte sí, pero de la segunda muerte no. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual. Hay muchos que por salvar el pellejo prefieren morir la segunda muerte. Apocalipsis 2, versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Este Balaam pone tropiezo a otros con sus palabras, con sus consejos. Los nicolaitas. Y dice: al que venciere. Oh, la tentación de hacer eso. Y así cada palabra, cada mensaje a las iglesias, hay cosas con las que cuales Cristo está tratando, y hay una necesidad particular en esa iglesia. Puedo ser vencido por eso. ¿Y cuál es la característica de la era en la que nosotros vivimos? La iglesia de la Odisea, la iglesia del pueblo, la iglesia de lo que diga el pueblo, la iglesia de cada uno hace lo que bien le parece. La condición de soy rico, me he enriquecido, no tengo de ninguna cosa necesidad, yo estoy bien. Y el Señor dice: no, no estás viendo tu condición. Ven a mí, compra de mí. Estás tibia. Esto es muy peligroso. Estás en tibieza, pero piensas que estás bien. Podemos ser vencidos por eso. Podemos ser vencidos por eso. Pero bien, vayamos a Romanos 8, hermanos. Gracias a Dios que hay victoria en Cristo, pero es latente la tentación. Oh, el que piense estar firme, mira que no caiga. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8:31, ¿está ahí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo no va a ser Cristo vencedor? Amén. Él es el que murió, el que resucitó. Amén. El que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, ¿recuerda el amor de Cristo? El amor de Dios. ¿Al que ama qué? Disciplina. Él quiere moldear nuestras vidas. No pensemos que el amor de Dios es: ay, todo está bien, mira, oh, no. No, Dios al que ama disciplina, quiere forjar en nosotros carácter, su carácter, participemos de su santidad. Pero ¿eso nos va a separar del amor de Cristo, la tribulación? No, al contrario. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Si usted y yo vivimos para el Señor, no espere tregua. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una de las tristezas de llevarla muy tranquilo como cristiano y tener todo tranquilo es que no sabemos lo que significa sufrir para el Señor. Y nuestras mentes y nuestras vidas y nuestros corazones se desvían a cosas tan triviales en lugar de saber lo que significa verdaderamente morir con Cristo y vivir con Cristo. Pero gloria al Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la manera, ser vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. ¿La muerte? Ok. La muerte no nos separa del Señor. El morir es ganancia, ¿no? Ni la vida, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, debería ser Cristo, ¿no? Ni ángeles. Sí, hay ángeles que buscan separarnos del Señor. Hay principados, potestades, hay un ángel, Satanás. Satanás y sus ángeles. Pero recuerda que Miguel los arrojó y ellos los han vencido. Ni principados. Un principado es un lugar de autoridad y de principados. Hay ángeles poderosos, pero no lo quiero solamente. Es una realidad. Acuérdense lo que dice Efesios, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que ponen pensamientos, ponen ideas, ponen, nos afectan. Por eso necesitamos toda la armadura de Dios, toda, para que cuando venga el día malo, poder estar firmes. Va a venir un día malo, así como le llegó el día oportuno, ¿se acuerda? En un día oportuno, Herodes hizo su fiesta de cumpleaños. Era un día oportuno y Salomé danzó. Y era un día oportuno y él le ofreció hasta la mitad de sus bienes, de su reino. Y un día oportuno y aconsejada por su madre pidió en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Llegó el día oportuno. Cuando venga el día malo, poder estar vivo. Ni principados, ni potestades. Ni lo presente, lo que está pasando ahorita. Lo que esté pasando ahorita, no nos puede. Ni lo porvenir, ni lo que vaya a pasar mañana. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, pero cómo es, que es en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos estar en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Cristo Jesús, Señor nuestro, siempre siervo, unos siervos del Señor, corazón humilde como siervo. Gracias a Dios por su santa palabra. Recuerde la advertencia de Cristo o el recordatorio de Cristo, al que venciere. Al que venciere. ¿Por qué? Porque puedo ser vencido. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra y por esta verdad que el Señor Jesucristo nos desarrolla aún allí en las mensajes a las iglesias. Él está diciéndole a Juan, oye Juan, escríbeles, diles al que venciere. ¿Por qué nos dices al que venciere, Señor? Porque puedes ser derrotado. Y gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra victoria. Él es nuestra fe en Él y creemos en Él. Es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No, es nuestra fe en Él. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que ahora intercede por nosotros, Él es el que está a la diestra del Padre, Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él es el Cordero de Dios que vence a todas las potestades, vence a la bestia, a Satanás y a los 10 reyes que se juntan contra Él. Él es el que vence. Él es el que descenderá del cielo en caballo blanco y va a vencer. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Verbo de Dios. Él es el que destruirá los ejércitos del anticristo en la batalla de Armagedón. Él es el que se sentará en su trono y serán traídas delante de Él todas las naciones de la tierra y separará las ovejas de los cabritos y conocerá los motivos de cada corazón, porque tuve hambre y no me diste de comer, o tuve sed y no me diste de beber. Él es el que conoce. Oh Señor, ayúdanos por favor a tener un oído dócil. Te lo ruego, Señor. Porque somos susceptibles a ser vencidos. Satanás es muy astuto. Es muy astuto. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias. Guárdanos. Guárdanos en ti, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos seguros en Él. Lo podemos todo en Cristo. En Cristo. Gracias, Señor. En el precioso y glorioso nombre de Cristo. Amén. Ayúdanos, Señor. Oh, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo ruego, Señor. Puestos de pie, vamos a cantar un himno, hermanos. Y vamos a concluir así nuestro servicio. Gracias a Dios por su santa palabra.
El himno número 319 en nuestros himnarios.